En este programa tenemos bastantes deudas de antes del verano que vamos pagando como podemos. Hace dos días entrevistábamos a Carlos Eguía y hoy vamos a cumplir otra promesa hecha, en este caso a Javier Sagastiberri, que hablamos yo creo que en la Feria del Libro, o sea, a principios de junio, y no habíamos tenido oportunidad de charlar sobre Una tumba sin nombre, que es de momento su última novela. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido, con retraso, pero empezando el curso, cuando tú ya estarás en ni sé qué otras aventuras literarias, supongo.
Bueno, estoy empezando ya la siguiente novela, justo...
El año que viene... Por...
No lo sé. No sé si va a ser tan rápido esta vez. Bueno, vamos. De momento voy una por año, pero no sé por si voy a aguantar el ritmo.
Es que has empezado tarde, pero has empezado con, sí, con fuerza, ¿eh?
Lo que pasa es que esta es el final de una serie, entonces sí, ahora ya empiezo otro tipo de novela y yo creo que eso cuesta más, porque ya los personajes no te vienen solos.
Claro, claro. Bueno, de eso hablaremos al final. Hablemos ahora de Una tumba sin nombre, que como tú bien has dicho, viene a cerrar un ciclo sí, que se inició hace tres años en realidad, porque sí, claro, han sido cuatro novelas, pero son tres años, con el protagonismo de dos serchañas que se han visto metidas en 15.000 jaleos de diferente calado. Por empezar, para aquellos que no te conozcan, por el principio, ¿cómo decides tú dedicarte a la literatura habiendo cumplido ya los 50?
Bueno, los 50. En este momento tengo 60.
¿Eh? Ya, pero ya habías cumplido 50.
Empecé con 55, realmente, mi faceta de escritor. Bueno, yo siempre he sido aficionado a la literatura. De hecho, tengo la carrera de filología también. Incluso estuve pensando en hacerme dejar mi profesión, que tiene que ver con la economía, y meterme pues de profesor de literatura. Pues bueno, al final no me decidí. O sea, cosas de la vida, ¿no?
Ya no, porque
ya estoy pensando en la jubilación y en tener más tiempo para escribir novelas. Entonces... Yo siempre me ha gustado mucho la literatura, pero claro, a todos los lectores se plantean alguna vez, pues, joder, ¿yo sería capaz de escribir algo? Pues yo en principio no me creía capaz, hasta que de repente pues se me ocurrió una idea que tenía que ver con novela policíaca, que a mí incluso me parece más difícil porque ahí tienes que tener además una trama, y dije, pues ya seré capaz. Y bueno, lo intenté, dije, a ver si llego a las 200 páginas con esta idea que he tenido, se me queda en un cuento, ¿no? Y bueno, me di cuenta que me llegaba gracias en parte al Atleti, porque bueno, en esa primera novela usaba la estructura de la Copa del Atleti desde 16avos hasta la final, y el caso se resolvía en la final que jugaba el Atleti contra el Barça. Ya tenía los personajes porque yo he trabajado con erchañas, entonces pues he conocido erchañas y ya los tenía visualizados.
Y conoces un poquito sus métodos, ¿no?
Y conozco sus métodos. También escogí que fueran dos protagonistas femeninas, porque en el tiempo que he estado yo dedicado un poco a la justicia de tipo de delitos económicos, he visto que está muy feminizada la justicia. O sea, porque yo he estado en varios casos donde todas las juezas, todos los magistrados eran juezas, la fiscal era mujer... y solo el abogado defensor, el delincuente y yo éramos hombres.
Bueno, eso es estar a la altura de los hechos tal y como se producen ahora, ¿no? Sí. Pero escribes una primera novela, parece que gusta.
Sí.
Tú ya te habías metido en la siguiente.
Sí, ando en la segunda edición, o sea que bueno, imagino que habrá gustado.
Y de ahí pues van saliendo hasta cuatro novelas que llega hasta Una tumba sin nombre.
Sí.
Lo curioso de esta novela es que dedicas las primeras páginas, bastante páginas, sí, a hacer una especie de recapitulación de las anteriores, hablando de los personajes que habían aparecido en aquellas. ¿Tenías tanta conciencia de que esto era el final del ciclo que decidiste hacer esta especie de recapitulación?
Sí, yo además, bueno, en principio la recapitulación era más exigua que lo que ha sido, porque bueno, yo tengo una serie de lectores cero, y uno de los que, Asier Muniategui, que es uno de los que más respeto, pues me dijo que necesitaba meter algo de información porque mucha gente podía empezar por mi cuarta novela.
¿Es verdad?
Esta es una novela que depende mucho, de alguna manera, de la existencia de las novelas anteriores. Entonces, eso me llevó a tener que explicar una serie de cosas. Metí incluso una noticia de periódico, un poco para que el lector que no conociera mis anteriores novelas o que las hubiera leído un poco por encima y no las recordaba como las recordaba yo, pues pudiera centrarse en la nueva novela sin andar todo el día pensando, pues, ¿qué habrá pasado aquí? Y tal. Y bueno, yo creo que eso me ha quedado bien, porque la gente me ha dicho que no se ha perdido y ha podido seguir bien la novela, porque esta novela lo que sí tiene no solo era la final, yo en principio iba a escribir solo tres, lo que pasa es que de repente la que es la tercera se me metió en la cabeza, o sea, los personajes me pidieron continuar. Ajá. Y entonces hice la tercera. Y esta cuarta era la que estaba programada y con la que se iba a acabar. Entonces yo ya sabía que iba a ser el final de un ciclo, porque, bueno, un poco para la gente que no me conozca, las Ertzainas son, las dos son guipuzcoanas, han estado desarrollando casos en Bilbao, pero son muy distintas, aunque son amigas, una, pues, una que suele ser el punto de vista, es a la que le conoce el lector todo, porque en principio pues, se mete en su mente, y además es bastante menos complicada, pues es la típica pija de San Sebastián, ¿no? Y luego tenemos otra que se llama Arantxa Rentería, que es un personaje que me ha ido creciendo desde la primera novela, en donde yo creo que todavía era un poco caricatura, y iba acumulando yo en las siguientes novelas pues hechos extraños sobre ella, ¿no? O sea, no se sabía quiénes eran sus padres, no se sabía exactamente dónde había nacido, en una región, una remota región que hay en Guipúzcoa que se llama el Goierri, y supongo que no se ofenderá a nadie del Goierri si me está escuchando.
Bueno, Javier es guipuzcoano también, ¿eh?
Sí.
Quiero decirlo, que no hay animosidad entre territorios.
Luego, en las novelas anteriores, incluso pues en algún momento se ve que esta Arantxa habla euskera del siglo XVI, con soltura además, o sea, que parece nativa del siglo XVI, también habla sefardí. Entonces yo creía que tenía un compromiso con el lector que me había seguido y que le habían gustado mis novelas y que estaba dispuesta a leer las siguientes, pues de explicar eso, ¿no? Porque eso no se puede dejar sin explicar, porque eso sería un fraude al lector. Entonces, pues bueno, me ha pasado como a la serie Perdidos, que tienes que llegar al final y tienes que decir algo. No sé si me ha quedado bien o mal, pero bueno, yo he intentado explicar todos esos fenómenos extraños, para la cual me he tenido que remontar a la infancia y juventud de Arantxa.
Sí, porque en realidad Arantxa, a pesar de que no aparece apenas en la novela, no es la gran protagonista, puesto que todo gira en torno a su figura y su compañera va investigando en ello. Que, por cierto, también hay una gran parte de la novela en la que ella no aparece. Porque claro, tienes que contar tantas cosas,
claro,
que tienes que ir circulando por la historia y por los lugares, porque aquí no es solo Guipúzcoa, sino otros sitios también donde ocurren cosas, ¿no?
Sí, sí, es una mi novela igual más compleja de las cuatro que he hecho, porque las otras eran las típicas con un caso policiaco que empezaba y terminaban en la novela, que se desarrollaban en Bilbao, en ambientes conocidos. En cambio, ahora me traslado a Goierri y me he trasladado a dos épocas, a una época, a la época franquista, precisamente a la época de finalización de Franco. Se desarrolla gran parte de la novela contada desde el momento actual, pero se desarrolla entre el 68 y 75, que todos sabemos lo que pasó en el 75, hubo un cambio en España con la muerte de cierto personaje, ¿no? Entonces, todo eso forma una parte muy importante de la novela porque es lo que explica el carácter y la forma de ser de Arantxa. Y eso lo tiene que contar otro narrador. Entonces he creado un narrador que se llama el padre Muniategui, que, bueno, que intenta
Recuerden que uno de los lectores de Javier es Asier Muniategui.
Que él a sí mismo se llama muchas veces padre Muniategui, y entonces pues se me ocurrió usarlo, y bueno, a él parece que no le ha parecido mal porque no me dijo nada en contra.
Hombre,
entonces lo he mantenido.
Vamos a ver, es uno de los protagonistas de la novela, aunque sea el narrador, no es protagonista, sí, pero sí tiene que ver bastante con lo que ocurre, que no contaremos porque tampoco estamos aquí para destripar la novela ni nada por el estilo.
Sí.
A mí me parece que, de todas maneras, Javier, esta novela es la que contiene más análisis social o más diferente del que habías practicado hasta ahora. Hay reflexiones, creo que valiosas, en torno a nuestra forma de vida, las relaciones en lugares, en pueblos pequeños, o bueno, no tan pequeños, pero digamos que no en las ciudades, y ahí tú te has metido. No siempre son complacientes las revisiones que haces.
No, la verdad es que trato unos momentos de nuestra historia que son realmente peliagudos. Entre el año 68 y 75 ya se empezó a desarrollar ciertos movimientos revolucionarios en Euskadi, que todos conocemos, pues un poco hacia el final de la dictadura. Entonces todo eso tiene que salir a la novela, porque estamos hablando del Goierri, uno de los territorios míticos de Guipúzcoa, y no olvidemos que Guipúzcoa era una provincia traidora. O sea, entonces...
Para el franquismo,
lógicamente. Entonces, todo eso tiene que influir, porque además yo he presentado siempre a Arantxa como una persona que en principio no es de la izquierda abertzale, pero sí tiene la estética de la izquierda abertzale, el origen de una zona donde hay mucha izquierda abertzale, y entonces yo tenía que explicar un poco por qué llegaba Arantxa a ser como es, cómo acababa siendo casi lo que la izquierda abertzale llama un cipayo, es decir, un policía, un traidor, digamos, a su pueblo, de alguna manera. Entonces yo creo que tiene, por un lado, ese componente sociológico.
Bueno, eso sería más político. El sociológico iría más en el terreno de las relaciones hombre-mujer, por ejemplo, que también analizas.
Relaciones hombre-mujer también. Bueno, la verdad es que yo, en general, soy el único hermano. Tengo tres hermanas, mujeres fuertes. Y en general, pues yo normalmente los personajes de mujer que creo que son personajes fuertes. Y Aquí sale, por ejemplo, no vamos a desvelar, pero bueno, sale la madre de Arantxa, por ejemplo, que es un personaje muy fuerte. O sea, es un personaje en el que aprovecho incluso, bueno, ya me meto con asuntos relacionados con la tragedia griega y todo eso. O sea, poco, pues aprovecho lo que otros han escrito un poco pues para ayudarme, ¿no? Porque yo, como decía Borges, yo creo que todo está ya escrito y lo único que podemos hacer son ligeras variantes sobre las historias que ya han sido narradas por otro antes, ¿no? Y efectivamente pues meto un componente sociológico en las relaciones hombre-mujer, normalmente relaciones, además en este caso, en muchos casos violentas, o sea, porque hay bastantes episodios de violencia, pues como se llama ahora, de género, que entonces no se consideraba así, porque estamos hablando de unos años, pues de la época de Franco, que entonces la violencia de género oficialmente no existía. Y luego también, desde el punto de vista sociológico, también una cosa que además me ha llamado a mí la atención, porque yo soy guipuchi, pero llevo viviendo en Vizcaya muchísimos años, y el Goierri pues no lo conozco, ¿no? Y entonces yo he tenido que ir al Goierri, y a mí me ha sorprendido porque es una región tremenda, o sea, es una región donde, un poco como aparece en la novela, en principio parece unos lugareños que están aislados ahí en un valle, pero claro, luego empiezas a pensar y dices, ahí está la CAF en Beasain, hay unas empresas que están exportando por todo el mundo, o sea, hay gente de allí que parece que está con la boina o de la chapela y no sale de allí, y resulta que te enteras que hasta en Australia, o sea, entonces es un contraste que también he querido reflejar un poco en la novela, ¿no?
Oye, y la tribu esa de donde viene el sefardí, todo eso te lo has inventado, claro.
Eso he inventado, pero bueno, también como,
¿hay alguna
como
leyenda,
casi todo,
¿no?
Sí, lo que pasa es que sí han existido unos pastores parecidos a los que digo yo, y además también vestían de negro, como aparecen en mi novela, pero estaban en Grecia. O sea, y realmente lo que hablaban era una especie de griego arcaico. Claro. Y de ello hablaba un autor que me gusta a mí mucho, Patrick Leigh Fermor, que es un autor que no era novelista, era viajero, era un viajero, el típico viajero inglés, de estos que iba por ahí, como todo era de su imperio, se podía mover tranquilamente y que sabía griego clásico y tal. Y acabó ahí en Grecia, y a mí me llamó la atención porque entró en contacto con unas tribus que existían ahí en los años, pues en el año 40 o por ahí, más o menos del siglo pasado, que todavía vivían pues casi como en la Grecia clásica. O sea, vivían casi como en la Grecia clásica y debían hablar alguna lengua pues bastante arcaica, ¿no? Entonces eso me ha servido un poco también pues como inspiración para crear mis personajes. Aparte también, un poco yo soy admirador de Pinilla, y Pinilla también crea un pueblo arcaico en Guecho, que yo he estado viviendo muchos años en Guecho, ¿no? Y ahí en sus novelas Verdes Valles, Colinas Rojas, aparece ese pueblo de los Bascardo. Y yo creo que también pues he intentado con ello hacer un poco homenaje a Pinilla.
Bueno, sin contar nada del final.
Nada del final.
Dime, ¿te viste forzado a crear un final espectacular? ¿Te surgió y luego todo condujo a ese momento? ¿O cómo llegó a ti el final, sin decir nada de qué ocurre al final, porque estamos en una novela negra?
Sí, bueno, el final yo ya lo tenía pensado. La verdad es que tengo que decir que el final, tenía pensado cuál iba a ser el final. Lo que no tenía claro es cómo llegar a él. Ajá. ¿Sabes? Lo que no tenía claro, y es lo que me he tenido que esforzar en la novela, ¿no? un poco pues porque al final yo creo que las novelas en general necesitan una cierta necesidad, ¿no? Es como en la vida, que las cosas ocurren aleatoriamente y no tienen por qué tener explicación. Yo creo que en general en la novela, y sobre todo en la novela tipo negra o policíaca, siempre cada paso que das tiene que estar justificado por los pasos anteriores, eso entiendo yo. Y entonces eso me costó. Lo que no me costó fue el final, porque el final sí lo tenía pensado. De hecho, las últimas frases de la novela ya las tenía escritas, antes de escribir la tercera novela. O sea, ya está la cuarta.
Bueno, verdaderamente sí que tiene historia anterior, Una tumba sin nombre.
Sí.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento. Dejamos ya Una tumba sin nombre. Sí. Para los oyentes que quieran leerla, por supuesto, tienen tres títulos anteriores, pero como ya ha indicado Javier, este hay un resumen suficientemente amplio al comienzo, sí, para que se sepa de dónde venimos. Y no estoy totalmente de acuerdo con Asier. Creo que la novela, prescindiendo de ese resumen, también se sustenta muy bien.
Ah, pues muchas gracias.
Quiero decir que está bien el tener los antecedentes, pero la novela es una unidad que se puede disfrutar. Decías que estabas en otra cosa.
Bueno, en principio estoy en otra cosa. Bueno, soy vasco, he vivido aquí muchos años y al final el tema un poco de la lucha armada, ajá, tal, me llama. O sea, me llama desde el punto de vista literario.
Ajá.
Entonces yo ya tenía idea, de, un poco, ya he comentado con algunos compañeros, empezar a documentarme sobre, pues, sobre ETA y sobre todo esto, pero mi maldición es que al final, de momento sigo, solo he escrito novelas negras, o sea, novela policíaca.
Yeah.
Y entonces la primera trama que se me ha ocurrido, que ya se me ha ocurrido una y ando ya un poco, pues he escrito alguna cosita, todavía no mucho, tiene que ver con uno de los personajes que aparece aquí incidentalmente, que es un asesino profesional, que se llama Belcha.
Sí.
Que bueno, que actúa como asesino profesional porque es una persona que viene del mundo de los comandos autónomos anticapitalistas y de los años 80 y que dejó la lucha armada y luego no sabía hacer otra cosa y entonces pues se metió asesino profesional. Digamos que es algo totalmente ficticio, no creo que haya existido ninguno, ningún ejemplo en Euskadi, pero sí me permite un poco pues estudiar. De hecho he hablado con algún editor a ver si le parecía interesante una novela de asesino profesional, de explicar por qué deja la lucha armada y acaba siendo asesino profesional. Y él me ha dicho que igual hasta puede ser más interesante saber por qué se metió en los comandos autónomos anticapitalistas. Entonces ando dándole vueltas.
Tienes que contarlo todo.
Tengo que contarlo todo, pero mi idea es que sea una novela negra, ficticia, con personajes ficticios. No quiero meter la historia real del movimiento, pero sí aprovechar que ese movimiento ha existido para intentar crear una novela negra de asesino. Pero no muy larga tampoco. Vuelvo otra vez a ver si llego a las 200 páginas.
Sí, bueno, pues luego al final te pasas un poquito de las
un
200
poquito
páginas.
Igual, puedo llegar a 300.
Empiezas a desparramarte un poco para salir adelante.
Pero en
adelante.
Este caso yo creo que buscaré una novela más seca que las anteriores y más un poco, pues igual más negra. Porque mis novelas, yo más que considero las novelas negras en ese debate estéril que hay, esto sí, es novela negra.
Novela criminal.
No, son no sé novela qué. Policiaca. O sea, yo hasta ahora he hecho novela policiaca. Esta que tengo ahora pensada es más novela negra, o sea, sería más un poco en la línea de, pues yo qué sé, de Jim Thompson o este tipo de gente.
Bueno, no son malos modelos
los que propone. Los modelos hay que coger los mejores, luego haremos lo que podamos.
Por cierto, una pregunta tonta, la secta, por llamarla de alguna manera, que aparece sí en esta novela, la cercanía del caso Manson y demás, ¿te sugirió algo al respecto o no tiene nada que ver? Porque ahora, leída ahora,
sí,
y con el 50 aniversario de los crímenes de Cielo Drive, pues parece que hay cierta relación.
La verdad no es que pasan cosas curiosas cuando escribes, ¿no? Y entonces yo, efectivamente, estuve el otro día viendo la película de Tarantino, de Manson, y dije, joder, pues mira, la secta esta tiene algunos elementos en común con lo que he hecho yo, pero no me acordé de ellos en absoluto. O sea, sencillamente fue, yo necesitaba colocar un caso en el Goierri, colocarlo en el monte, porque de alguna manera también, como dice mi compañero amigo Arreche, hemos hecho un rural noir, de alguna manera, ¿no? Porque más que desarrollarse en ciudades, se desarrolla en el campo, y pues se me ocurrió que podía ser pues la creación de una secta, que además está vinculada un poco por algo que me interesa mucho, que es la política actual también, y aquí la secta esta realmente nace como una comunidad anarquista, que sería otra de las posibilidades que podía haber surgido del 15M, que no surgió, y en ese sentido soy un poco pesimista, porque he visto que lo que ha surgido del 15M al final se está convirtiendo en una especie de Mercabilbao, por lo que estamos viendo actualmente entre las dos izquierdas, ¿no? O sea, con lo que andamos. Y por otro lado, esta idea un poco más, pues digamos, más idealista del verdadero comunismo es el anarquismo, que también se nos ha vendido, en mi juventud me la vendieron a mí también, pues veo que tampoco llega muy allá, ¿no? Y acaba la secta, vamos, la comunidad acaba convirtiéndose más en una secta. Pero efectivamente, lo que dices tú, o sea, se parece un poco a lo de Manson, sin haberlo pensado. Luego también me llamó la atención que, bueno, eso sí se puede contar sin hacer mucho spoiler, hay una violación en Beasain, y justo después de eso, pues resulta que existía un violador en Beasain, y yo tampoco tenía ni idea, porque ha surgido hace poco y a mi novela ya estaba escrita. Y efectivamente pasan cosas de esas, o sea, que al final parece que eres profeta, pero realmente pues son coincidencias.
O sea, que la vida imita al arte.
La vida imita al arte a veces, sí.
Bueno, Javier, que no pase como con esta Una tumba sin nombre, y que esa novela que está de momento en tu cabeza y en parte en los folios y en el ordenador no tenga que pasar un año hasta que hablemos, ni pasen unos meses después de su publicación, que hablaremos en su momento, ¿vale?
Gustosamente.
Javier Sagastiberri, en Erein, Una tumba sin nombre, el cierre de un ciclo. Vendrán más cosas.